Gundogan, Ferran, balón dividido, aparece segundo gol, se tira con todo, se va al Gundogan, remata, gol, 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 gol.
No sé qué pasa, que lo veo todo negro.
La saca ras del suelo Gavi, el esférico para Bellingham, le pega Bellingham, gol, 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 gol.
Las chicas van vestidas con dibujos de par.
Ahí está Carvajal, la pone Carvajal, Luka Modric en el control, el remate de Bellingham, gol, gol, gol.
Las flores y mi amor también los veo negros.
Tuvo suerte Luka Modric, la volvió a rematar el killer Bellingham. Barcelona 1, Real Madrid 2, los dos de Bellingham.
También mi corazón parece todo negro. El mundo entero para mí se ha vuelto negro.
I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. And this is a little bit the problem, you know. There has to be more emotion, especially when you lose.
Y estoy negro cuando pienso que podré fracasar.
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas, lunes 30 de octubre de 2023, emitiendo desde los fastuosos estudios centrales de Xampla Barcelona Radio, Ari Mayol, Donc, Joan Fontes y Cerf. Comenzamos el episodio 2x08, el 8 de Stoikov, Andrés Iniesta y Pedri. Disgusto de los gordos en una semana que empezó con una exhibición estratosférica de Fermín en el triunfo ante el Shakhtar, pero con el equipo sufriendo pese al 2-0 inicial, con 9-9 en Champions, la vista puesta en el clásico de la hora de la siesta, que comenzó de lujo con el gol de Gundogan y que acabó con el mismo Gundogan rajando tras la dolorosísima derrota. Injusta o no, derrota que genera dudas y debates con parte de los culés, diciendo que están contentos por la imagen mostrada, y otra siendo conscientes de que se perdió ante un Madrid bastante flojo. De todo ello y mucho más hablaremos en el debate, pero también tenemos secciones. Un nuevo partido legendario de Ari Mayol. ¿Qué tal, Ari?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muy bien.
¿Cómo ha ido la semana?
Bueno, la semana ha ido bien hasta el sábado sobre las 6:45 de la tarde. Iba de puta madre. Y ahora, pues bueno, estamos, que no es poco.
Don Joan, ¿cómo ha ido?
Muy bien, todo en orden, todo correcto, salvo algunas cositas de pen drive y cositas. Así que no pasa nada. Somos unos profesionales y lo vamos a sacar. Muy bien, todo en orden, menos el Barça.
Pues vamos corriendo, si queréis, ya con sintonía de gallina de pie.
Yo me pongo gallina de pie.
¿Empiezas tú, Joan?
Pues efectivamente, empezamos con mi gallina de piel y en este caso pues no podía ser de otra manera, tratándose de un estoniano como yo, pues de la presencia de Mick Jagger y del señor Ronnie Wood en la yoja del Estadio Olympic. Bueno, Ronnie Wood tiene casa aquí incluso, y bueno, la verdad que es un fan de la ciudad de Barcelona. No fueron un poquito mufas, porque al final perdimos, pero hombre, ver a Mick Jagger a Ronnie Wood en un sitio donde los he visto 4 veces, que han actuado 5 veces en el Estadio Olympic, pues bueno, me hizo mucha ilusión, ¿no? Y la sinergia con el Barça, pues me parece sensacional. Pero claro, yo no soy dudoso porque soy muy, muy de los Stones.
Bueno, hombre, no, la verdad es que de cara a la imagen del club es bestial, la pena es que se perdiera, pero bueno, ayer que estuve por Sagrada Familia había bastante gente con camisetas de la camiseta que ha sacado el Barça, con la lengua y tal, y bueno, hay que felicitar al club. Óscar, tu gallina de piel, ¿qué te ha puesto la gallina de piel?
Bueno, antes de ir con la gallina de piel, es que nosotros, bueno, la gente sabe que grabamos un poquito antes, es un falso directo. Estaba leyendo justo ahora que a Vinicius le acaban de dar el premio Sócrates Awards en la gala del Balón de Oro, y está buscando si esto de Sócrates Awards debe ser el gilipollas del año.
Pero no es broma.
No, existe. Y justo estaba mirando ahora mientras hablabas, digo, debe ser un premio al imbécil del año o algo así. No, parece ser que es...
Una aportación filantrópica, ¿no?
Sí,
además.
Sí, no lo sé. ¿Hasta qué? De gente, bueno, sí, movimiento.
Claro, entiendo que es por Doctor Sócrates, el brasileño.
Sí, sí, sí.
No el filósofo.
Efectivamente, bueno, es un premio a construir una sociedad.
Pensaba que era una broma tuya.
No.
Es un premio. El premio Einstein Award.
Es un premio para construir una sociedad mejor y tal. Sociedad mejor, desde luego, sería que desapareciera este tipo. Pero bueno, no lo sé. Vamos a mi gallina. Bueno, mi gallina, evidentemente, va sobre la gala del Balón de Oro, que me atrevo a decir, porque cuando yo hable todavía no están decididos los premios, o no están, cuando os lo estoy contando, no están hechos, pero bueno, me la voy a jugar, si no, pues tendremos que rectificar. El premio será para Aitana y para Messi, ¿no? Bueno, sobre todo me alegro por Aitana, porque sigue siendo nuestra, espero que por mucho tiempo, y la verdad que, hombre, salvo los tres balones de oro de Cruyff, no sé cuándo un equipo o un país ha cosechado tres balones de oro de forma consecutiva, ¿no? La verdad que es un honor para el Barça y en este caso para el fútbol español, pues tener una chica o unas chicas que hayan construido o se hayan llevado tres balones de oro consecutivos, ¿no? Decía el otro día Thierry Henry en alguna entrevista que lo vi que parecía increíble cómo España no tiene más que el balón de oro de Luis Suárez cuando ha sido o ha mandado durante mucho tiempo el fútbol mundial, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y no hablo únicamente de Xavi Iniesta, sino nos podríamos retrotraer a Raúl Casillas también, ¿por qué no, no? Dicho esto, pues me alegro un montón de que Alexia, que es la mejor jugadora del mundo con diferencia, solo vamos a decir que le puede hacer sombra a Alexia, aunque lamentablemente a la de Mollet yo la sigo viendo muy
¿Quién
lejos.
¿Quién has dicho que es la mejor del mundo?
Aitana ahora mismo. Solo Alexia le compite, sí, pero sí, para sí. Mí Alexia yo la sigo viendo físicamente algo pesadita, algo lejos de su nivel, ¿no? Y de Messi, pues bueno, a pesar de que no está con nosotros, yo siempre le he deseado lo mejor y me alegro que gane un título con Argentina, porque los argentinos deben saber que los otros 7 balones de oro es por su actuación en el Barcelona, obviamente, y este sí que de alguna manera se le puede atribuir 100% al Mundial con Argentina, ¿no? Con lo cual, enhorabuena a ambos y espero que no me hagan quedar mal y tener que el pobre Joan rectificar la pieza a las 12 de la noche.
O la una. Pues mi gallina estaba en casa ayer por la tarde, acaba de ver el derbi de Manchester 0-3 para el City, por supuesto, y me acordé de que jugaba el Barça B, lo puse, perdíamos 0-1, marcamos el empate y salió Marguiu y pensé, ¿y si lo vuelve a hacer? Pues lo hizo en la última jugada, la única que tuvo, Guiulito Salinas, porque es que es igual, es...
¿A que sí?
Es que es igual.
Yo
o sea, es que ayer cuando estaba cuerpeando con el defensa, iba chepao. O sea, igual que Julito Salinas.
Bueno, pues... también es un poco Morata, es un poco también Llorente, ¿no? Así un poco... Es mi...
Sí, pero a mí, a quien veo... más me recuerda de verdad es a Julio 100%. Salinas. Y lo que me sorprendió es que el otro día que tuvo que el gol contra Athletic, que parece que haga 100 años y hace una semana y dos días... hizo un escorzo forzadísimo para rematar con la derecha y ayer controló con la derecha, se la orientó a la izquierda y pensé, ahora irá, recortará, y no, chutó con la izquierda, la cruzó, gol, 2-1, el Barça Athletic en puestos de promoción, que hace poquísimo estamos muy lejos, y la verdad es que, joder, pues una alegría.
Bueno, la verdad que la eclosión de este chico es fenomenal porque, como bien dices, domina las dos piernas, según Jaume Marcet, amigo del programa, amigo de la casa, ¿verdad? es un gran rematador de cabeza, le tiras una nevera y te lo remata, y dicen que en el juego combinativo no es su fuerte, ¿no? Pero bueno, también está bien tener un tipo de jugador distinto. Muchas ganas de verlo en dinámica y joder.
Vamos a ver a dónde llega, pero bueno, de momento tocado por una varita. Vamos con Mutius de Ceses.
Es Mutius de Ceses.
Ari. Vale, empiezo yo con el Mutius de Ceses. A ver, sé que es algo que no va a gustar, pero yo le tengo un cierto pánico y es aquellos traumas que uno tiene infantiles en la cabeza. Es el tema de los mosaicos. Yo desde el partido aquel famoso de Mourinho del Inter de Milán, que nos eliminaron en la semifinal de Champions, aquel famoso 1-0 con gol de Piqué, con la anulación del gol de Boyan, que ya la conocéis, y esa sobretensión que se creó con el equipo, todas esas historias, me atrevería a decir, no tengo la cifra porque no es un dato que no me cuesta encontrarlo, pero de que los últimos 10 mosaicos en 9 partidos los hemos perdido o empatado, es decir, no hemos conseguido el objetivo, ¿no? Con lo cual los odio de una forma clarísima, no me gustan porque sobretensiona el equipo. O podría haber otra explicación que me preocupa más, ¿no? Que es que cuando se hace un mosaico es porque el partido lo requiere, y cuando no ganamos el 80% de los partidos con mosaicos, probablemente es porque, lamentablemente, como diría aquel, no nos alcanza. Y eso es más triste todavía, ¿no? Pensar que ese tipo de partidos, lamentablemente, de cada 10, 8 no los sacamos, ¿no? Y probablemente la culpa no es del mosaico, es que realmente nos siguen viniendo grandes, efectivamente.
Bueno, mi motivo de cese es, tengo dos, uno para mí, para el bueno de Cerf, que como boomer que soy, me comí una foto fake y dije en el pasado gallina que había visto una foto de Messi tras regatear a dos peruanos y que al final cuando lo regatea quedan los dos en el suelo y sonríen y Messi también está riendo tal, pues era fake. Era fake y ahora con las IAs estas locas, pues supongo que es común. Debería haber buscado más, pero no sé, por mi inocencia. Ahí está la fe de errata. Y al hilo, mi motivo de cese también, ahora que me llame viuda de Messi o pesado, pero bueno, me da igual. Cagada historiquísima no haber conseguido que se quedara en el Barça. Dos balones de oro desde que se fue. Y a 30 de octubre de 2023 no he visto una alineación del Barça en la que Messi no la mejorara, en la que Messi no mejorara al equipo. Soy pesado, pero para mí es que sigue siendo un drama y una cagada histórica que se fuera tan pronto.
Absolutamente de acuerdo. Al hilo de lo que comentáis de no nos alcanza, o dicho en otras palabras, en idioma de Koeman, es lo que hay. Yo hablo un poco hoy sobre un poco la rueda de prensa de Xavi, siempre la misma, redundante, y la verdad que después de 2 años a mí ya se me hace un poco pesado y levanto la mano. Y esto es un poco crítica también a los medios de comunicación, que puedo entender, pero que siempre están alimentando unas falsas expectativas, nosotros mismos, también ahora por ejemplo con Marguiu, bueno pues oye tal, no sé qué.
Yo sinceramente, por ejemplo, hablando de Marguiu, no creo que acabe jugando mucho tiempo en el Barça. Pero bueno, lo mencionaba como que bueno, que está bien tener chavales, pero bueno.
Totalmente, ¿no? Y existe una corriente, ayer escuchaba un programa de radio donde decían, no, es que hemos de alimentar un poco la positividad. Pues perdón, joder, sí, pero hombre, siempre que vaya en contraprestación una carga también, no de negatividad, sino de crítica.
De realismo.
¿No? Exacto.
De realismo.
Entonces, para hacerlo rápido, yo llevo 2 años escuchando, llevamos 2 años escuchando a Xavi con, lo hemos preparado durante toda la semana, es una pena, hemos competido, el Madrid es un gran equipo, hemos tenido bajas, hemos hecho una pasandaván, o sea, como dije en Twitter, y perdón por autocitarme, coño, estamos ya en Groenlandia con las pasas en Daván, porque es que llevamos muchas pasas en Daván y el equipo juega igual, y no sé, la verdad...
Sí, yo no creo que sea una pasa andaban lo que vimos el sábado.
Claro,
y no me creo que Xavi lo piense, y si lo piensa, claro, me preocupa.
Yo creo, Cerf, que intenta blindar al vestuario, pero es que la gente no es ciega, con perdón. Yo no vi el Barça-Madrid, pero vi el Barça-Shakhtar, y la verdad, que hombre, que es que pidiendo la hora, que es que jugamos muy partido, etcétera, etcétera, que cojones, que llevamos 45 o 50 años viendo fútbol.
Yo, Joan, me guardo un poco la opinión para la tertulia, ¿vale? Porque es este muy, muy, muy a meternos en el tema de la tertulia, me la guardo. Yo tengo una. Luego os explicaré un poco cuál es mi teoría sobre el por qué realmente nos hemos convertido en un club de perdedores, ¿no? Si no lo éramos ya, que es nuestra filosofía, salvo 20 años, que hemos hecho un parche ahí, pero estamos volviendo un poco a. Bueno, pues que ya todo nos va bien, ¿no? Y un poco luego, si quieres, yo lo desarrollaré.
Perfecto, pues entramos ahora en. La vida en un chip. Hoy tenemos un especial acerca de una de nuestras figuras emblemáticas, como es el bueno de CERF, que va a dar respuesta a cuatro preguntas de los oyentes.
Quisiera preguntarle a CERF cuál es su mejor recuerdo en un partido del Barça que haya visto en vivo y cuál es su primer recuerdo de haber visto un partido del Barça en vivo. Doy por supuesto que como yo ya tenemos una edad y hemos visto muchos partidos del Barça en vivo, tengo la suerte de ser socio desde hace más de 35 años y me gustaría saber cuáles son los suyos. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, comentar de Jordi es del pueblo de la Balón de Oro, de Aitana. Un saludo. Pues mi mejor recuerdo es muy reciente, no porque tenga mala memoria, que también, sino porque no he vivido tantos partidos en vivo. Entiendo que en vivo se refiere desde el campo, ¿vale? Y mi recuerdo es del año pasado, la liga que le ganamos en el descuento con el gol de Kessié al Real Madrid, porque yo estoy convencido, viendo el final de temporada, que sin ese partido, sin ese gol, probablemente no la habríamos ganado y hubiera sido un drama. Pues esa cabalgada de Balde, el campo estalló, es que fue increíble porque había muchas ganas de ganar esa liga, había muchas ganas de ganar el Madrid y la verdad es que valió la pena estar allí. Podría haber sido mejor el recuerdo si no hubieran anulado el gol de Boyan, que mencionabais antes, en ese partido también estuve. Estuve también en el 3-0 al Liverpool, pero también...
Coitus interruptus,
que la verdad tengo que decir que yo lo comenté porque ese partido se jugó mal y que se jugara muy bien. Recuerdo un 4-0 al Bayern en la primera parte en 2009.
Buah.
Con Eto'o, Messi
y de Michelis, ¿no? En la defensa, creo.
De Michelis, que estaba flipando. 4-0 y no sé porque nos frenamos. Si hubiéramos sido el Bayern, nos hubieran metido 8. Y mi primer recuerdo fue una derrota en el Camp Nou contra el Valladolid 2-4, partido que me he puesto a buscar en Google para saber la fecha y me he encontrado un resumen de 48 minutos en YouTube.
Joder.
48 minutos, un partido pues que marcan Manolo Hierro por el Valladolid.
Ojo.
Y tres goles de Manolo Peña, un delantero que tuvo el Valladolid en esa década de los 80, que luego murió joven, murió en 2012 con solo 46 años, y que hizo el partido de su vida, pero sin ninguna duda, y ahí estaba yo con 10 años, pues me llevó mi tío Jesús, que era del Madrid, pero le dieron entradas y fuimos allí. Luego mis primos, Óscar era del Madrid también, y mi primo David era del Barça.
Contentísimos todos.
Y nada, era diciembre. Recordad que hacía frío, era 21 de diciembre. Bueno. Titular del Mundo Deportivo. Jornada delirante, porque en esa jornada perdieron Madrid, Atlético y el Barcita. Lo bueno de la portada del Mundo Deportivo, destaco que costaba 60 pesetas y que a la derecha, en la parte superior derecha, había publicidad de Dick con el eslogan La fuerza del auténtico.
Vamos con el siguiente.
Buenas noches de Gran Canaria. Un abrazo y un saludo a toda la gente de Bar Canalete. Y mi pregunta para el Gran CERF son dos en una, si se puede. Y sería la primera, que si se afectaría la barba esa si el Barça ganase la Champions. Y la segunda pregunta, en caso de que la Porta, por algún motivo, el juez saliera culpable, que lo dudo, ¿qué presidente ve en un futuro en el Fútbol Club Barcelona? Buenas noches a todos y a todas.
Bueno, el tema de la barba, ya me afeité en verano de 2022 porque perdí una apuesta que... de principio de verano, que la gente decía que iban a ir Lewandowski y Koundé, yo dije que ni de broma, sabiendo los números que habían.
Te marcaste un Tony Freixa, ¿no? Un
poco. Y... hombre,
lo normal
es que no hubiera venido. Pero bueno, cumplí, me afeité, la verdad, claro, cuando me afeité después de tanto tiempo parecía el emperador de la Guerra de las Galaxias cuando descubre su rostro. Pero afortunadamente me crece muy rápido. Entonces, si alguien cree que afeitándome la barba o prometiendo afeitarme la barba si ganamos la Champions podemos hacer que esta positividad pues sí, me afeitaría sin problema, sobre todo por eso, porque me vuelve a crecer. Y sobre el presidente, pues no tengo ni idea, queda un montón para las elecciones. Obviamente todos sabemos quién se puede presentar. Yo votaré al que me asegure que va a gobernar pues con transparencia, y porque no puede ser que haya partidas en las cuentas de cientos de millones en concepto otros.
Entonces votarás a todos, porque eso te lo van a garantizar todos, bueno, de palabra.
Pero luego lo hacen, ya sabemos que hay algunos, sí, que no lo han hecho.
Hola a todos, soy Javier desde Cádiz. A mí me gustaría preguntarle a Cerf, en una escala de 0 a 10, cuando pierde el Barça, ¿cuál es tu grado de cabreo? ¿Te levantas al día siguiente normal? ¿Se tarda varios días en que se te pase el enfado por haber perdido el partido? Y si puedo hacer una segunda pregunta, te preguntaría a Cerf, ¿tienes algún tipo de superstición cuando juega el Barça? No sé, si juega fuera vas a verlo al mismo sitio, al mismo bar, con los mismos amigos. Si juega en casa te ponen la misma ropa, la misma camiseta. Bueno, un saludo y a seguir así.
Pues lo siento mucho, lo somatizo mucho. El sábado, sin ir más lejos, acabó el partido, hice el vídeo con cero ganas en 5 minutos y me dio un bajón brutal y me dormí. ¿Qué hora era? No sé, las 6:15. Pues me dormí. Es un poco como ET, el extraterrestre, cuando estaba malo. Pues Elliot, el niño que lo acogió, pues también se ponía malo, que sentía lo mismo. Pues me pasa un poco lo mismo con el Barsita. Y la verdad, yo lo pienso que, bueno, es demasiado, es muy exagerado, porque al final también, si lo piensas fríamente, depender es algo que no depende de ti y que te marca tanto en tu día a día, pues es un poco jodido. Y con respecto a las supersticiones, pues no tengo. Me para trabajar en el mundo de la suerte, la verdad no tengo ninguna superstición, no me pongo una camiseta que repita, no, ninguna. No hago la cábala.
La cábala, ¿viste? ¿Vamos con el cuarto?
Hola, buenas tardes, amics meus tots. A ver, mi pregunta para hacer, ¿con qué equipo emblemático del Barça, sea de la sección que sea, del fútbol, del básquet, del handball, del hockey, te habría gustado vivir en esa época y vivirlo en directo? Un saludo para todos, soy Pedro de Barcelona.
Pues es que, claro, soy tan viejo y realmente hablamos de que hemos sido un club bastante perdedor durante muchos años, que creo que no me he perdido una época gloriosa del Barça de ninguna sección. Porque al haber vivido todos los 80, pues he visto las mejores secciones, las mejores plantillas del básquet, la época de Johan Cruyff como entrenador, que ahí empezó todo, del Dream Team, la época de Guardiola, que vamos a decir, la época de Messi con la última Champions y no sé cuántas mil ligas seguidas.
Serra Ferré.
No, claro, también hemos comido mucho, pero... Más han comido los culés que han estado ahí de socios desde los años 60. Tal. Claro, me hubiera gustado pues ver al Barça de Kubala, al Barça de Cruyff jugador, y me habría gustado ver a Maradona. Como para poder, tú, Joan, lo has visto, por ejemplo.
Sí, 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 lo vi. Bueno, supongo que Ari también.
Sí.
Sí, era un equipo que fue, digamos, el germen del Barça de Benítez. O sea que la verdad que jugaba bastante bien. Sin el pressing, pero la verdad, joder, y el toque de Maradona era impresionante.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los oyentes por sus preguntas.
Gracias a ti, Fer.
Y el siguiente es tú, Don.
Sí, un poquito de miedo me da, pero bueno, hemos puesto Highway to Hell de AC/DC, ¿verdad?
Porque a ver, es... si, como por ejemplo, el Barça, el nuevo acuerdo, la nueva camiseta sea de AC/DC o Metallica o algo así, me van a poner en un brete, ¿eh? Porque no quiero gastarme 400 pepinos.
Yo no me lo voy a gastar con los Stones ni muerto. ¿Vamos con la tertulia?
¡Vamos! Bueno, pues hay que empezar con el partido del sábado, el partido del Madrid, el 1-2, minuto 5 nos pusimos por delante y minuto creo que 71 marca gol Bellingham desde fuera del área, que también vale porque escucha algunos culés que parece que no, que claro, no valga, y en el último minuto nos meten un gol muy feo, pero bueno, tampoco el gol de Gundogan es para presumir, ¿eh? No va a optar al premio Puskás a mejor gol del año.
Bueno, no sé. Yo recordaréis que creo que fue la semana pasada, o sea, la otra. Dije que cada partido que ganamos lo merecemos y cada partido que perdemos tampoco lo merecemos. Y seguimos. Es decir, este es un partido que hemos perdido y no merecíamos perder, ¿no? A ver, yo creo que los primeros 60 minutos son, yo diría que de lo mejorcito de la temporada. Eso no significa en cum laude, significa sacar un 6, porque la temporada es una temporada de 5. Con lo cual es un, bueno, es decir, son muy buenos minutos enfrente a un rival que poderosamente, físicamente muy bueno. Y la verdad que le superamos en todo durante 60 minutos y podemos hacer algún gol más, es cierto. Pero si algo sabíamos es que el Madrid físicamente era superior y que seguramente pues en los últimos 20-25 minutos íbamos a sufrir. Y pasó lo que pasó y lo que ya sabíamos, ¿no? Que es que en los últimos 20 minutos el equipo se echa un poquito atrás, el Madrid se viene arriba y nos remontan.
¿Poquito o un muchito?
Bueno, un poquito ayudado también por los cambios, ¿no? Que ahora comentaremos, ¿no? En definitiva, yo creo que no se mereció perder, se hizo un partido muy correcto, pero lamentablemente, otra vez con aquello de no sé hasta dónde nos alcanza o nos deja de alcanzar, pero no se dio y no pudimos, ¿no? Bueno, el año pasado ganamos con el gol de Kessié en un partido que posiblemente merecimos ganar también. Bueno, ahí fuimos. Dios fue justo, el otro día no. Bueno, me quedo un poco la sensación de toda la temporada, que vamos siempre con la gasolina, con la reserva, y en este caso pues no nos dio contra un equipo como el Real Madrid, ¿no? Que por cierto no hizo nada, pero tiene al jugador ahora mismo de moda en el fútbol mundial y le sacó del atolladero.
Bueno, pero sí, sabes qué puede pasar. Quiero decir,
sí, absolutamente.
El día del Athletic fue una moneda al aire que salió cara. El otro día no fue una moneda al aire, pero bueno, la verdad es que cuando marcó el Madrid podías pensar que podía marcar el segundo, sobre todo porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Pocas veces he visto 4 cambios que hayan sentado tan mal a un equipo.
Absolutamente.
Y eso, la verdad, yo me fui muy cabreado por eso, porque dices, hostia, es que hacía falta sacar a 2 tíos que llevan tiempo sin jugar, no sé, y poner a Lamin Yamal en la izquierda para dar a Rafinha, que no hizo absolutamente nada, Lewandowski, que tampoco hizo absolutamente nada. Joder, pues son los tíos que te tienen que resolver, porque son las estrellas y cobran como estrellas y costaron como estrellas, y al final tienes que estar con Fermín y con no sé quién y con Kiu y con el que salga y con Masía. Vale, muy bien, pero tío.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, Cerf. Yo creo que el 11 inicial acierta, y no es porque lo puse yo en Twitter, pero la clavó en este aspecto. Es decir, bien, creo que yo no, de los que salían de las lesiones, nadie salió de titular, me parece bien. Y el tema de meter a Cancelo un poco más arriba, cerrando con 3 centrales, con Íñigo muy bien y tal, creo que, bueno, acertó. Y la prueba es que, coño, hasta el cambio el equipo jugó bien, ¿no? Es verdad que para mí el cambio de Fermín con Romeu es clave. Porque, bueno, lo de Fermín, la verdad que es una maravilla verle, y lo de Romeu, lamentablemente, yo lo que me estoy preguntando es el por qué. Es decir, ver Romeu convertido en un exfutbolista en un mes, a mí solo me lleva a la pregunta del por qué. Es decir, ¿por qué este chico, que empezó francamente bien, con 5, 6, 7 partidos iniciales, que nos estaba gustando mucho, da lo que da, juega rápido, juega un toque, no hay que pedirle más? Pero es que se ha venido abajo, parece un jubilado, la verdad. Y esto, más los cambios de Rafinha con Lamine Yamal, que estoy de acuerdo contigo. Es decir, coño, si al final el que tiene uno contra uno de esos dos es el chico, el joven, joder, déjalo en la derecha que desborde y deja a Rafinha jugar a pierna cambiada. Pero otra vez, los galones mandan más que la realidad.
Es que en pocos cambios va a haber tanta diferencia de fuerza, de ir para adelante, de que Romeu por Fermín y Rafinha por Cancelo. Uh-huh. Es que, no sé, yo no vi tan cansados a Fermín y a Cancelo como para que salieran. Sobre todo Cancelo.
No, la verdad que era. Yo creo que son.
Es que, joder, es un tío que va para adelante, que había, sobre todo la segunda parte muy bien. En la primera yo lo eché un poco de menos. No acabo de encontrar su sitio. Porque realmente, quitando la fuerza de Gavi y Fermín, tampoco dices, hostia, qué partidazo ha hecho algún jugador del Barça de los de arriba. No, nadie, ni Ferran hizo un partidazo, ni Joao Félix hizo un partidazo, aparte de algún detalle. Tampoco jugó mal, pero no hizo un partidazo. Gundogan tampoco hizo un partidazo. No sé, destacó más a lo mejor Araujo, como siempre, con
su garra, ¿no?
Con Rosa Parks, que... Entonces, no se puede decir que se hizo un gran partido cuando tus jugadores no han hecho un gran partido.
No, pero a ver, en defensa el equipo estuvo serio, creo que los centrales estuvieron bien, Araujo sí, en su línea contra Vinicius, que le ganó bien, Christensen bien, Íñigo bien... bueno, Valde.
Sí, bueno, sí, pero no es un partido notable, es un partido serio.
Pero serio, serio.
De garra, bueno, de, como quieras llamarlo.
Pero que el Madrid no te chute a puerta en 60 minutos es mucho, ¿no? Sí, decir, sí. Y el equipo salió bien detrás de la presión. Gundogan estuvo bien, Fermín magnífico, Gavi partidazo a su nivel. Es decir, que el equipo construyó. Es verdad que arriba vamos más cojos y arriba está el talento. Y bueno, Joao Félix estuvo bien, pero bueno, tampoco nos falta algo más. El cambio de Lewandowski para mí es un cambio en razón, es el que esperábamos por Ferran, me pareció bien hasta ahí. Luego lo demás trastocó todo el equipo, ¿no? Es verdad que las bajas se siguen notando.
Totalmente.
¿Vale? Porque De Jong es mucho De Jong, Pedri es Pedri, Koundé, no sé, bueno, Koundé se notó menos, pero bueno, es decir, las bajas se siguen notando. Pero bueno, oye, hay un... No lo sé, es decir, es que al final este partido por sí solo dices, oye, un cúmulo de mala suerte... Y se deja ahí, no hay más, y se aparca, pero es que no es ese, es que el día del Shakhtar, pues una vez, otra vez lo mismo, acabamos sufriendo, y el día del Athletic Bilbao, otra vez lo mismo, y así llevamos 12 o 13 partidos, ¿no? Con lo cual, bueno,
12 si, de esta temporada más los 20 y pico de la pasada, pero
si,
o 30.
No, pero si se te dedicaras a analizar exclusivamente de una forma sesgada y única al partido del otro día, es un partido que para mí es francamente bueno, hasta el minuto 60, y luego, pues bueno, tampoco sí,
joder,
es que el Madrid
no... hasta el minuto 60 no vale, tío.
No, pero es que tampoco...
Que son
pero,
90.
Ya, pero tampoco te bailan en el resto del partido. El Madrid es que no hace nada. Es que tira dos veces a puerta.
Pero,
creo que no hay una más.
Pero ¿por qué te van a bailar este Madrid?
Bueno, hombre.
Pero eso es peor.
Hombre, te puede bailar el Madrid de hace años. Pero este Madrid con Joselu...
Pero Cerf, la
que sale y hace un pase que no lo hace ni el más malo de mi equipo, tío.
Totalmente, pero la sensación es peor. Porque aún este Madrid...
Por eso.
Que sí que físicamente está muy bien. Está armado por, bueno, Ancelotti, o sea, bien, y que tiene jugadores buenos en cada línea, pero no hay tíos determinantes. Es más, yo creo que Bellingham está opacando a Vinicius. Entonces, la sensación es peor porque tú, yo que, por ejemplo, acabo de ver una foto de. En Twitter de los Galácticos y dices, joder, madre mía. Es verdad que era otro contexto, ¿eh? Pero yo este Madrid. Amén de que físicamente está mucho mejor que nosotros y que tiene jugadores más fuertes que nosotros, yo no lo veo un equipazo.
No.
Y pero... entonces la sensación es peor porque estás cayendo contra un Madrid, no te digo ramplón, pero un Madrid justo, que seguramente será de los cinco mejores equipos de Europa, pero coño, no es un
yo
equipo.
Yo no creo que sea de los cinco mejores. Además,
no, hombre,
cinco, además sí. que Ancelotti la caga muy fuerte sacando a Mendy en lugar de sacar o a Fran García o a. O sea, le entra. Bueno, es italiano.
Sí, Cer, pero aquí tienes otra derivada. Qué bien lee de entrada Xavi los partidos y qué mal reacciona. Es verdad, vamos a justificarlo y vamos a tratar de justificarlo. No tenía un banquillo muy potente, tenía Romeo y dos cositas más. Eso lo vamos a entender. Pero normalmente, históricamente, no responde demasiado bien. Y eso que además tiene cinco cambios. Y acaba siendo, al final, para mí... una réplica de lo que era Koeman al final, de meter un montón de delanteros,
sí.
Despoblar el centro del campo y además generas una distancia que yo lo vi en el campo contra el Shakhtar, que es terrible, y tuvimos la suerte que el Shakhtar juega...
Bueno, claro, contra el Shakhtar tenía ahí un tío delante que, bueno, la pobre madre de Romeo le estarían pitando los oídos, porque era un partido que estaba él solo y es un tío, pues joder, que le cuesta muchísimo girarse. Que ese no es el contexto para Romeu. Que para eso pone a Marc Casado.
Totalmente, ese cambio es erróneo. Pero yo volviendo otra vez a coger el partido de una forma individualizada y sin compararlo con nada. Yo cogiendo ese partido, igual que digo que el equipo juega, no juega un pimiento, juega de una forma muy plana, ese partido es un cúmulo de mala suerte, ya está, es que no hay más, es un 60 minutos donde yo creo que no diré bailar, pero sí que eres muy superior, y 30 minutos donde tampoco eres que es muy inferior, pero bueno, hay dos jugadas aisladas, uno es un chute de 30 metros que el portero yo creo, no diré que se la trague, pero quizá podría hacer algo más, y el otro es un rebote, no hay más,
sí, va,
y ya está,
va
y el año pasado igual que le anulan un gol a Asensio en el 42 y acabas metiendo un gol tú en el 47, este año te le devuelven, ya está. Pero tampoco yo no veo más. Lo que pasa es que el problema no es que ese partido, cogiéndole de forma sesgada, para mí es esto. Ahora, Claro, cuando vienes de donde vienes, es lo que dices tú, Joan. Pues ya, hostia, pero, dices que es uno más
pero,
de tantos.
Pero contra el Bayern también jugamos 60 minutos muy buenos allí. Contra el Inter jugamos 70 minutos muy buenos. Contra el no sé qué. Es que, joder, bueno, que jugar que no. 90 minutos.
Pero también aquí...
Es verdad que hubo el palo de, sí, de Fermín. Dos palos. Tremendo. Es que es igual que Pedro.
El palo de Íñigo,
es igual, ¿no?, que Pedro. No hay una que chute que vaya más de dos palmos de la portería. Es increíble.
Es, apunta, es espectacular. Lo que es, lo que es.
Eso es interesante, eso de que apunta, porque hay jugadores que chutan.
Eso es una frase, claro, de esas frases maravillosas que tiene Reshack, Charlie Reshack, que dice que Messi es el único jugador del mundo que antes de chutar apunta. Y es una gran realidad, ¿no? Es decir, sí, este y es y esto, Pedrito, para mí es uno de los mejores definidores que he visto,
sí, sí,
nunca,
sí, pero la,
porque
la
todo lo que tiraba lo tira con un sentido.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y para mí Fermín tiene este punto también, ¿no? Porque la mayoría de jugadores tiran al bulto, tiran, bueno, tiran.
Sí, tira en plan, la portería es muy grande y, a ver
y,
si
y, la, y la revientan como Dembélé, sí, que reventaba sus balones. Y yo prefiero que la pongan, como se dice, ¿no? Como la pones y coño, y Messi o hacía gol o pegaba en el palo.
Pase a la red.
O se la sacaba el portero o tiraba medio metro fuera. Pero no tiraba al segundo anfiteatro.
Está claro, y hay brotes verdes, como se suele decir. Fermín, Gavi. La verdad, Fermín a mí me encantó contra el Shakhtar. Hizo un partidazo. Pero yo lo que temo es generar un ecosistema o generar un caldo de cultivo muy favorable y luego te pase como Ansu. No por una lesión, sino porque al final se vayan perdiendo por el camino. Y sabemos históricamente que los jugadores han triunfado con un buen contexto.
Claro.
Xavi Ferré vino, claro, por ejemplo, hace muchísimos años del Tenerife, pero, hombre, el contexto era bueno. Faltaba solo ese jugador. Aquí tienen que echarse el equipo a las espaldas y les puede pasar un Bojan, ¿de acuerdo?
Ahora mismo el contexto es bueno para debutar en el Barça, porque en el Barça de 2010 Fermín no hubiera debutado nunca. Bueno, igual con Guardiola, vete a saber, pero bueno, normal es que no. Pero bueno, también el contexto a lo mejor no es.
Y aquí, y muy rápido también, vamos a decir que, joder, Xavi lo vio en el que venía del Linares a Fermín y lo rescató y lo ha sabido valorizar y potenciar. Y ahí, oye, mis respetos. Pero a mí me falta mucho.
Sí. Un temita. El penalti Araujo.
Catedralices.
Para mí es que no hay ninguna duda. Que, y lo digo, se lo hagan a Araujo o se lo hagan... Porque, joder, yo veo mucho fútbol. Por ejemplo, el Valencia, Athletic de Bilbao-Valencia de ayer fue de los mejores partidos de la Liga que he visto en los últimos años. Tremendo. Ida y vuelta, increíble. Vi el United City. Bueno, pues claro. City, impresionante. Con tres de los mejores cinco media puntas de Europa, pues... haciendo su juego y tal. Y en el United City pitaron un penalti a Rodri sobre Rodri, que el tío lo agarra del cuello, lo tira. Oye, y claro, los comentaristas, ¿es suficiente? ¿Cómo que si es suficiente? O sea, si te han visto porque está la tele, te van a ver, es penalti. Es que no hay... ¿Cómo puedes decir si es suficiente? Arden las redes, polémica. ¿Qué polémica? Si hay un tío que va corriendo a rematar y otro lo agarra y lo tira.
Lo hablamos la semana pasada, es el mismo discurso del efectivamente. Además, lo hacen gente que son exfutbolistas, que cuando ellos jugaban, seguramente
ya,
que les tocan y protestan, y ahora el contacto ese no es suficiente, ¿no? Yo, Lewandowski lleva tres semanas fuera por una cosa que no fue ni falta, es decir, no era suficiente, ha estado tres semanas, ¿no? Lo del área es una cosa de escándalo. En el área estamos a tres cubatas de que a un tío se le quite el riñón. Lo violen, lo penetren allí en el área pequeña, porque ese es un cachondeo. Es decir, no puede ser, ¿vale?, que directamente los jugadores se agarren, les agarren durante el transcurso de una carrera y no pase absolutamente nada, ¿no? Eso es penalti como una catedral, como hay otros también, y dirá, bueno, es que como ocho hay mucho, ¿vale? Pues que los piten todos. Es decir, yo ya entiendo que
luego hay uno de Araujo a Vinicius.
Pues probablemente. Pues
a lo mejor también
no
se
lo
puede
sé,
pitar.
Pero es decir, una cosa es un pequeño agarrón, la otra cosa es que un tío que coge carrera, un delantero.
Pero un pequeño agarrón, ¿cómo lo mides? Quiero decir, porque yo lo mido de una forma muy fácil. Si tú, yo voy corriendo y tus manos están en mis espaldas, en mis hombros, ¿qué hacen tus manos en mis hombros? Es falta, ya está.
Totalmente. Totalmente. Bueno,
esto se arreglará, lo de los penaltis se arreglará cuando el equipo pueda pedir revisión. Uh-huh. El ojo de halcón. Cuando tú puedas decir, quiero que me revises esta jugada y me justifiques porque no es penalti.
Como en el básquet, ¿no?
¿Cómo cojones van a justificar que ese agarrón no es penalti?
Un instant
es imposible.
Replay.
Es imposible justificarlo, entonces tendrán que pitarlos. Que sí, cae, sí. Y entonces cae. Lo que harán los jugadores tarde o temprano es dejar de hacer esos penaltis. Porque al final también todo evoluciona. Y todo. Es como cuando pusieron la regla de que el portero no podía no pisar la línea en los penaltis. Que los borrachos de turno, como Poli Rincón, dicen, el portero no va a poder parar un penalti nunca. Si no puede. Joder, pues han entrenado, cogen impulso desde atrás y se paran un montón de penaltis. Ya está, por esto es lo mismo.
No, es que te enfadas mucho.
Yo con lo de me queda con lo de Poli Rincón, digo, yo no digo nada más porque tengo mucha respeto.
Mi única sensación es que cae levitando como si fuera la línea del Exorcista, o sea, es que es imposible que no sea penalti.
Son agarrones bestiales, pero es que luego pasan las faltas igual hay un montón de faltas que no se pitan y ya está. Vale. Mientras mantengamos ese mantra de que el fútbol es un deporte de contacto y que es cosa de hombres y todas estas mierdas, pues habrá de 10.000 faltas y evidentemente la semana pasada yo hice un comentario que a algún oyente no le ha sentado demasiado bien, porque dije que en el fútbol de contacto el Real Madrid es un equipo que se ha plagado de jugadores de raza negro, no he dicho negros, digo de raza negra ya para puntualizar, y eso de alguna manera le favorece, ¿no? Bueno, parece que hay alguien que cuando hablas de este tipo de cosas de raza negra y tal, pues se la coge con papel de fumar, ¿no? Evidentemente, este comentario para nada es peyorativo, si no es peyorativo para los blancos, porque aquí lo único que estoy diciendo es que genéticamente creo que la raza negra es superior y en un choque de un Tchouaméni con Gavi o con Fermín y tal, lo puede mandar a la tribuna, ¿no? Eso considero que, vaya, no tienen ningún punto de racismo ni nada por el estilo, salvo que estoy diciendo que los blanquitos, lamentablemente, en ese aspecto perdemos, ¿no?
Que no quiere decir que seas mejor jugador de fútbol.
No significa que seas mejor ni peor, pero lógicamente, si se permite el contacto.
Ni que todos los jugadores negros sean unas bestias físicas.
No,
pero
ni mucho
precisamente
menos.
Precisamente los del Madrid.
Pero Madrid es muy físico.
Tchouaméni,
¿no?
Rüdiger.
Y al final, todo está. Yo a Gavi, por ejemplo, que lo veo absolutamente muy, muy, muy mejorado en su actitud. ¿Vale? Porque Gavi sigue haciendo faltas, pero no las protesta. Es decir, ¿vale? Lo veo mucho mejor. Todo ese impulso que tienes, porque lamentablemente por físico no llega. Y como no llega, porque el chaval es un tirilla de 1,68 m o 1,70 m, ¿vale? Por impulso barre al contrario, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente un tema de impotencia, ¿no? Creo que es importante. Que joder, que tú lo decías, ¿no? Si al final un hombro contra hombro de un Bigardo de 1,90 m contra Gavi lo manda a paseo, pues eso es falta. Y punto, no hay más.
Bueno,
y
hombro,
no se pita.
Si es hombro contra hombro, ¿no? Bueno, porque lo manda el reglamento.
Ya, pero bueno, pero es que los, tú has visto.
Pero
los,
es que nunca es hombro contra hombro.
¿Tú has visto los hombro contra hombros de Carvajal?
Es que nunca es hombro. No, porque nunca es hombro
que los
contra
manda,
hombro.
Los manda al parking.
Es que a mí me gustaría que viniera un día un árbitro y nos explicara dónde pone el reglamento lo de no es suficiente. Donde que tiene que haber un... No, tío.
No, es rotura de tibia y peroné, debe ser algo así.
Bueno, hay que hablar, rotura de corazón un poco, del impacto Bellingham. ¿Vosotros creéis que... O sea, yo creo que no va a mantener este ritmo, obviamente, porque no va a meter 40 goles. Pero, ¿creéis que es tan bueno como quieren vender en Madrid? Hoy el... Si ya he llamado borracho a Rincón, pues qué decir de
Pedrerol.
De Pedrerol, ¿no? Que ha dicho que balón de oro para Bellingham. Balón de oro para un tío que se borró del partido en el que su equipo se juega la Liga, el Borussia Dortmund, que acabaron perdiendo. Pues si ese es el Balón de Oro, ¿eso le hace merecedor del Balón de Oro o meter 10 goles en la Liga de Granjeros en que se ha convertido a la Liga Española? No sé, si es que si o tiene problemas con la droga o es que le paga mucho Florentino.
¿Pero quién de quién tiene problemas? Pedrerol
ha dicho que Bellingham Balón de Oro.
Hombre, entre lo que has dicho de Pedrerol y de Rincón, casi me quedo con lo de Rincón, dejándolo ahí. Pero hablando de Bellingham, hombre, a ver, sí, es muy bueno, ¿no? Es un jugador, es un tipo de 1,80 m y largos, con un físico envidiable, técnico, creo que lo tiene todo. Ahora, también es verdad que, bueno, pues al final esto hay que repartir aquí el pastel y, lógicamente, Bellingham se está comiendo el pastel de Vinicius y el de Rodrigo, ¿vale? El chaval lo está cogiendo todo. Al final el resultado es el mismo, en vez de repartir se lo come el entero. A ver a cuánto aguanta el amigo Rosa Parks mientras las fotos se las está llevando el inglés, ¿no? A mí me parece un fuera de serie, lógicamente, no puedo tal. Si va a aguantar los 40 goles, no lo sé. Obviamente espacio tiene, porque mientras no le fichen a nadie más, pues lógicamente el espacio del 9 lo tiene él, ¿no? Aunque llegue desde atrás.
Hasta y vamos ahora, a ver también si aguanta físicamente.
Y si aguanta, un día llegará Mbappé, pero bueno, es un fichajazo y hasta ahora yo no en serio que lo critique, ni muchísimo menos, me parece un tipo sensacional, vaya, no, chapó.
Vamos con las declaraciones del bueno de Gundo.
Uf. Yo creo que eso...
Sorprendentes, ¿no?
Sí, yo creo que es un canutazo, que es algo que no tenía pensado, que lo pillaron así de la liga en inglés, me parece, ¿verdad? Y no pensó mucho y dijo lo que no procesó mucho y dijo lo que le vino en gana, ¿no? Lo dijo con muy buen talante. Para mí es muy respetable porque no deja de ser el, siempre decimos, el capitán del campeón de Europa vigente. Tiene que tener galones, tiene que tener ahí buenas conexiones y, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Parece que esas palabras iban dirigidas a alguien del, como ha dicho Joan Jupayas y luego Elena Condis, alguien del vestuario que estaba un poquito pues ahí, bueno, pues mirando el móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Y que a él le había causado estupefacción porque, yendo un poco al inicio, Gundogan no venía aquí, y esto es información, venía aquí sabiendo que el equipo no estaba preparado para ganar la Champions. Pero lo que le ha dolido es que la actitud no sea la mínima exigible en un equipo como es el Barça, que es un quíntuple campeón de Europa.
Yo creo que con los 11 mejores sanos puede ganar la Champions, aunque no seas favorito. Pero bueno, es muy difícil que estén los 11 mejores sanos. Yo no estoy tan seguro de que sea una pedrada y que le dicen en ese momento. Igual él dice, bueno, yo vengo de un club donde se ha instaurado una cultura ganadora y quiero que aquí se instaure. Quiero dejar mi granito de arena, porque no voy a estar aquí muchos años, pero quiero dejar mi granito de arena, que es, bueno, pues oye... Que no sé exactamente, claro, como no sabemos exactamente de qué palabra, yo recuerdo la época, Saviola, que decía que le sorprendía que el Barça perdía y el autocarrer volviendo a lo mejor de Valencia de perder, era una fiesta con los hijos de puta, si se puede decir, de los holandeses, que se asudaba todo, época aciaga donde las haya, del Barça. Que eso no se puede consentir, tío. No se puede consentir en el Barça que pierdas y esté ahí la gente tan tranquila cuando a mí me ha dado un patatús.
Claro, claro.
Y me he tenido que ir a dormir a las 6 de la tarde, tío.
Totalmente.
Yo no sé exactamente a qué se refiere Gundogan. He leído lo de Joanjo Payas y tal, de que evidentemente alguien no le sentó bien que alguien estuviera, por no sé si riendo, mirando el móvil, tal y cual, ¿no? A partir de aquí, es decir, si la pregunta si Gundogan tiene razón, la respuesta es sí. Si la pregunta es ¿el momento era el adecuado? No lo tengo tan claro. Yo creo que son unas declaraciones que primero no sé si yo prefiero hacerlas cara adentro o al mínimo consensuarlas con el vestuario y adelantarlo en el vestuario que lo vas a hacer, ¿no? Porque si no, hombre, puedes llegar a un malentendido porque, por ejemplo, no sé, Gavi, que se deja el alma en el campo, no sé cómo tiene que tomarse esas declaraciones, ¿no? Porque tampoco Gundogan es el espíritu del alma, no es un tipo que lo vea sangrando por los ojos cuando está en el campo, ¿no? Cosa que otros sí, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que decir que está bien las declaraciones.
Pero yo no creo que Gavi esté por aludido. Se da bueno, por aludido,
no lo sé, pero
que a lo mejor no estaba especialmente afectado.
Probablemente, pero como lo dan hombres, pues bueno, yo creo que todos tienen la opción de sentirse aludidos, ¿no? Aunque la razón la tiene. Yo creo que es un mensaje peligroso. Creo que también deja mal a Xavi, porque al final, y seguro que no va contra él, pero al final...
bueno, decir, igual sí. No igual es una forma de decir, oye, espabílate, porque ya es...
Pon orden.
Es lo que ha dicho antes Joan. Es lo que ha dicho antes Joan en su motivo de CS. 2 años escuchando lo mismo.
Bueno, efectivamente.
En todas las derrotas. Coño, algún día habremos jugado mal o no habremos hecho lo suficiente o cambia el discurso.
Estoy de acuerdo. Es decir, que Xavi no transmite pasión es evidente, pero no lo sé. Es decir, son declaraciones complicadas y difíciles, aunque evidentemente él tiene toda la razón, ¿no? Ahora, yo voy un paso más allá. Es decir, porque a mí Gundogan habla de los jugadores. Pero es que yo creo que lamentablemente el drama va mucho más allá. Es decir, aquí el conformismo de los jugadores es absolutamente el mismo, sino, vamos a decir, algo inferior al de los aficionados. Es decir, y si me apuras, al de la prensa. Es decir, estamos en una situación de un conformismo con la mediocridad absoluta. Es decir, nos vale todo, cualquier cosa la damos por buena. hemos comprado la mediocridad como animal de compañía, si lo digo, y llevo tiempo diciendo eso. Es decir, ¿os acordáis de aquel programa donde decía, oye, cada uno marca el listón donde lo vemos, donde quiere, y yo mi listón no se llega, pero hay mucha gente que sí? Y creo que, sinceramente, todo esto, hay una serie de excusas, que es que el equipo es muy joven. Bueno, esto hace 3 años era muy joven, pero Gaby, bueno, que es joven, Ansu,
sigue siendo muy joven.
Sí, pero llevan ya 3 años compitiendo, con lo cual, bueno, joven es Mark Guiu o este chico, este Fermín que acaba de llegar, ¿no? Ya no digo por edad, sino por tiempo, ¿no? Pero ya cada día es menos joven.
Sí, pero siguen siendo, para mí, ¿eh? Siguen, quiero decir, Gaby sí, sigue siendo bestialmente joven, aunque lleve 2 años jugando. Sí. Quiero decir, va a seguir cometiendo errores. Que a lo mejor si Gaby con 24 años no cometerá.
Sí, por Gaby no es, por supuesto.
Sí, sí,
¿no?
Pero por poner un ejemplo.
Pero una cosa lo dice Joan, a mí el joven me parece, evidentemente, es un punto incluso favorable a nosotros. Pero
es que precisamente los jóvenes no fueron los que
no
fallaron.
No,
ni pero, Fermín ni Gaby.
Por eso, yo digo, es decir, ahora me pongo en la mente del socio conservador, ¿no? Es que somos muy joven, es que, ¿verdad? El equipo, bueno, tiene que evolucionar. Luego hay gente que se escuda en la situación financiera del club y la falta de recursos para fichar estrellas. Es decir, otros pues hablan del arte de los arbitrajes y del Madrid psicológico. Es decir, todo esto siempre son excusas para sentirse bien, ¿no? Luego está el tema de los ismos. Es evidente que el tío que es de Xavi, como tenemos seguidores que son muy de Xavi, pues al final, pues este tipo, pues bueno, pues ya está, es de Xavi y pase lo que pase será de Xavi, con lo cual todo le va bien. Y ya no digo los de la junta directiva y del clan de Laporta, que es evidentemente que no toca criticar al club, ¿no? Con lo cual creo al final que hay un cierto miedo en la masa social del club a la crítica. A la crítica, ¿por qué? Porque no, la crítica no está de moda, porque criticar significa ser hater, perder audiencia, y esto es lo que le pasa a la prensa, ser catalogado de Bartos Rosellista, y de alguna manera, pues como que creo que en general poca gente se atreve a ser valiente y a rajar con el equipo. Porque la situación, repito, el equipo es joven, el equipo es dinámico, el equipo es simpático, el Laporta nos cae de puta madre, Xavi es un mito y, sinceramente, en el ambiente no hay cojones para decir lo que la gente piensa. No diré que seamos los únicos que lo hacemos, porque no voy a llegar a ese extremo de egolatría, pero aquí decimos un poco lo que pensamos y ya de por sí nos llaman haters, ¿no? Bueno, aquí en ningún caso yo creo que rajamos contra el club, simplemente decimos nuestra opinión en una situación que creo que los resultados la avalan, ¿no? Pero yo, mi opinión es esa, es decir, creo que hay un cierto miedo en el entorno a ir en contra de la corriente que supone el laportismo, el chavismo y la situación del club actual.
Bueno, vamos con las secciones, que tampoco ha sido la mejor semana. Dos unos, esto sí lo he comentado antes en mi gallina de piel, ¿no? Con la remontada que coloca el Barça B con el gol de Guiu en el último minuto, en un partido que yo creo que no se mereció ganar por lo que yo vi, ¿vale? Muy, muy valiente los Osasuna Promesas. Derrota del balonmano, Ari.
Pues sí, 36-41. La verdad es que nos metieron 41 goles del Vespren aquí en casa en un partido muy extraño.
Bueno, nuestro amigo Marc, especialista en balonmano, dice que no hay que preocuparse. Bueno. Non ti preocupare.
Bueno, esperemos. La verdad que, hombre, hacía tiempo que no se perdía un partido aquí en casa, pero bueno, la verdad que esperemos que no sea preocupante. Trágica semana en el baloncesto, el clásico contra el Madrid que perdimos de 1. Yo creo que es uno de los peores partidos que he visto en mi vida, por las dos partes. Era una cosa terrorífica. O sea, el Madrid, me acuerdo, tengo datos todavía en la cabeza, hizo un 2 de 22 en triples. Y creo que 16 de 25 en tiros libres. O sea, y el Barça, más o menos, el Barça hizo 5 de 20 y en tiros libres 9 de 18, lo tengo por ahí. Un desastre absoluto que nadie quería ganar. Y ayer en Valencia, pues un poco más de lo mismo. Partido bastante malo, aunque al final sí que es verdad que remontamos 12 puntos, pero acabamos perdiendo, ¿no? Bueno, vaya, es un poco una montaña rusa. Vamos a darle tiempo a Grimau. Y en el fútbol sala, buenas noticias. Hicimos un 3 de 3 en esta previa antes de llegar a la fase final de Champions. Pasa que la rotura otra vez parece ser que el cruzado de Yepes, que ya se une a Ferrao, son dos jugadores o dos jugadorazos con el cruzado en el fútbol sala. La verdad que es tremendo lo de las lesiones, ¿no? En fútbol femenino no ha habido jornada porque jugó la selección española, que ganó 1-0 a Italia con gol de Jenny casi en el descuento, para ya meterse casi en la en la Olimpiada, ¿no? Bueno, la verdad que básquet y balonmano han sido una... Bueno, el balonmano se ganó parte del partido de liga, pero bueno, la verdad que no ha sido la mejor semana a nivel de secciones. Pero bueno, ahora bueno, para partido bueno, el que viene ahora.
Para acabar bien, porque ha sido un programa donde se han contado las verdades del barquero, vamos a acabar bien, ¿no? Con un poco de risas, ¿no? Tu partido de hoy, Ari, Estudiantes...
Sí,
hoy... No Estudiantes de La Plata.
No. Hoy voy a traer un partido de... Y gracias a uno de nuestros oyentes que me lo sugirió, y la verdad que se lo agradezco, pues yo tengo muchos partidos, pero este no lo tenía. Y me dice, oye, ¿por qué no haces uno de fiesteros nocturnos contra atletas de Cristo? Digo, hombre, atletas de Cristo no, pero quizá contra licenciados o gente que ha estudiado sí, ¿no? Entonces, bueno, ese es el partido de la gente que se acuesta a las 7 de la mañana contra los que se levantan, ¿sabes? O dicho de otra manera, licenciados, gente de orden, que diría la derecha española, gente de orden contra borrachos, farloperos y puteros, ¿no? Entonces, bueno, hoy enfrento en el partido de gente de orden, fijaros lo que voy a decir, viene capitaneado por Bilardo, un tipo que es licenciado en medicina y especializado, es ginecólogo.
Es de los pocos que llaman doctor Bilardo.
Exactamente.
Y el doctor de verdad.
Y en el equipo de peligrosos nocturnos, obviamente está Alfio Basile, que el Coco Basile, que Jesús Gil lo echó precisamente por eso, porque se llegaba a casa a la hora que Jesús Gil se levantaba. Con lo cual...
No recordaba que había estado en la TV Madrid.
Sí. Y la pregunta, cuando lo echó el Coco, cuando lo echó a Jesús Gil, dice, bueno, es que básicamente el señor se acuesta a la hora que yo me levanto. Con lo cual, perfecto para ir con este. Entonces, si os parece, vamos a empezar con el equipo de la gente de orden. Yo os voy a cantar la alineación. Y luego os comento un poco de cada uno el porqué, ¿vale? Entonces, vamos con la portería. La portería la ocupa Edgar Badía. No sé si sigue estando en el Elche o no. Edgar Badía. Defensa de tres con Pablo Alfaro, Azpilicueta y Chiellini. En el centro del campo juega con Esteban Granero, Andrés Iniesta, Juan Mata y Julen Guerrero. Y arriba, Mikel Oyarzabal, Lewandowski y Emilio Butragueño.
Un equipazo, ¿eh?
Es un equipazo. Edgar Badía es un tipo que es licenciado en ADE, en Administración y Dirección de Empresas, habla 4 idiomas, estudia un máster de Ingeniería Electrónica y es un auténtico apasionado de la astrofísica. Hostia, es un tipo que además produce en una empresa suya sus propios guantes, y cuando lo une le oye hablar, yo que soy catalán y tengo la suerte de, bueno, Edgar Badía es catalán y habla en emisoras catalanas, es un auténtico fuera de serie, es un tipo que está por encima del resto, que ya lo oyes. Y la verdad que es un tipo que merece, como decía García, merece muy mucho la pena.
Qué mejor combinación que guantes y Badía, ¿eh?
Uh-huh. Guantes y Badía, efectivamente.
Carlos Busquets.
Badía.
Vamos a la defensa.
Te juro que yo solo había escuchado una vez hablar, uh-huh, unas décadas, y no recuerdo exactamente qué dijo, pero no me parece un genio.
No un genio, pero es un tipo muy amable. Habla muy bien.
Es el portero actual de
el Edgar Badía del Elche, ¿no? De toda la vida. No sé si sigue estando ahí, ¿no?
Sí, sí.
Que le regaló la camiseta a Messi, ¿verdad?
Pues así. Sí, es verdad. Vale, defensa de tres con Alfaro, Azpilicueta y Chiellini. Alfaro, esto lo sabíamos, es un tipo que mientras trabajaba, él era un tipo duro en el campo, pero un tío muy afable fuera, y es licenciado, es médico, es licenciado en medicina, aunque no ejerce, ¿vale? Azpilicueta ha cursado un programa de deportes y entretenimiento que le han ofrecido en Harvard, y lo ha sacado con nota, también es un tipo que lo oyes hablar. Y luego me ha impresionado mucho lo de Chiellini. Chiellini, aparte de ser licenciado en Administración y Dirección de Empresas, es doctor cum laude con una tesis sobre el modelo económico de la Juventus.
Cuyons.
¿Vale? O sea que es un tío de es muy feo, pero hay que reconocer que es un tipo listo de narices, ¿no?
Y nunca mejor dicho.
¿Eh? Vamos al centro del campo con Esteban Granero, un tipo de estos así como muy de izquierdas, que habla muy bien, es licenciado en psicología y aparte es un auténtico especialista en inteligencia artificial.
Ojo, ¿vale?
Yo creo que se vende muy bien.
Bueno, puede ser. Pero no te caiga bien.
Por datos personales que tengo, vale. Yo creo que se vende mejor de lo que es.
Puede ser. Pero bueno,
en este currículum que has dado.
En el mundo del fútbol, cualquier que
me pega más lo de pirata.
Bueno.
Nos has dejado un poco en ascuas ahora. Pero a ver, tienes que rematar, ¿eh?
Lo que no significa es que esta gente luego no puedan ser unos cabrones, ¿eh? Claro, claro. Yo te hablo de gente que ha estudiado, que son gente que tiene un comportamiento relativamente interesante. Ya, pero no más. Ahora, que luego
lo que
te
quiero decir también
no
es que es muy fácil decir experto en inteligencia artificial.
Bueno, a ver, no sé exactamente hasta dónde llega.
Que a lo mejor lo vende y la prensa lo replica, bueno, pero me gustaría verlo.
Bueno, pero es un tipo que siempre se ha destacado por ser un tipo curioso, tal, sí, será sí. Mejor y peor, ¿no?
Que está por encima, bueno, del percentil, sí.
Luego está Andrés Iniesta, que yo no lo sabía, Iniesta estaba licenciado en INEF. Así, ¿vale? Que es la clásica carrera del mundo del deporte.
Bueno, bien.
¿Vale? Pero también Iniesta, aparte de estar licenciado, es un tipo de orden, ¿no? Esta gente que, bueno, que es de fiar. Luego otro que es Inés. Bueno,
lo que ha montado, efectivamente, con su emporio de vino, es impresionante. Ah,
claro, claro. Luego otro que no engaña, tipo Esteban Granero, un tipo que se vende muy bien en su ayuda a todo lo que son causas sociales, es Juan Mata, que es otro licenciado en INEF y aparte ahora está, no sé si se ha sacado la carrera o no, pero está estudiando marketing, cosa que me cuadra muy bien de Juan Mata, es un tipo exquisito, ¿vale? Y no tenía ni idea que Julen Guerrero es periodista, ¿vale? Ah. Se sacó la licenciatura de periodista, ¿no? Gamero, Iniesta, Mata y Julen en la medular, ¿no? Mikel Oyarzabal es un tipo que esté licenciado en Administración y Dirección de Empresas en Deusto en el 2019. Ya se le ve que es un tipo también que, bueno, majete. Lewandowski es licenciado en INEF, igual que su mujer, que, bueno, son muy fanáticos del cuerpo y de la salud y, en fin, de todos esos temas. Y Emilio Butragueño, como muchos, pero bueno, Butragueño también era el típico que tenía un buen comportamiento, pues es diplomado en este caso en empresariales, ¿vale? Como otros jugadores del Madrid, como Arbeloa, Sergi Roberto se está sacando la carrera, ¿vale? Y algunos más, ¿no? Pero bueno, creo que en general, cuando buscas y rascas, pues bueno, hay bastantes jugadores que están sacando su carrera y que, por ejemplo, Javi Puado, el español, también es otro que está estudiando ADE. Bueno, hay gente que, coño, no todos son albas de la vida, por decirme de alguna manera.
Y ahora el equipo que está
y ahora delante va el equipo de los borrachos, puteros, cocainómanos y demás lindezas.
Ahí abajo,
¿no?
La alineación.
Bueno, vamos con un portero que a muchos os va a sorprender, porque evidentemente no he encontrado porteros extremadamente golfos, pero yo, por ejemplo, que en la época del Madrid, de la Champions, de la época anterior, de Raúl, de los Mijatovic, a mí en Madrid, que yo vivía prácticamente entre Madrid y Barcelona en esa época, todo el mundo me decía lo mismo: no, déjate de historias, que aquí el auténtico golfo es el portero, Iker Casillas. Este es el auténtico golfo de esa época, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, lo sabe vender bien y es verdad que
tenía muy buena prensa.
Tiene muy buena prensa, pero bueno, es decir, era un golfo.
Por lo que la tenía.
Era un golfo de cojones, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, una cosa es ser un golfo y la otra cosa es ser un cocainómano. No es el caso de Iker, que era un tipo de comportamiento razonable, pero era un tío, era un juerguista absoluto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que del equipo es el santo. Nunca mejor dicho, es el santo, ¿no? ¿Vale? Empezamos con Julio Alberto. Casillas, línea de tres con Julio Alberto, Cicinho, un brasileño que te vio el Madrid, sí. Y Sasa Kurcic, un serbio que ahora os contaré.
Oh, sí,
¿vale? Línea de cuatro, centro del campo con Paul Gascoigne, Guti, Maradona y Grealish. Y arriba Romario, Mágico González y Adriano Leite, el del Inter, ¿vale? Aquí hay armas, cocaína, putas, bueno, todo lo que queráis y más, ¿vale? Entonces, empezando por Julio Alberto al final es un tipo que se pulió 800 millones de pesetas entre una cosa y otra.
De las antiguas
pesetas. ¿No? Recordar que Julio Alberto estaba casado con una de la hija de Escámez, del Banco de Santander, ¿no? De unos directivos.
¿Me permites hacer publicidad?
Por supuesto.
Ahora va a salir un juego nuevo de, ¿no?, de lotería, que el premio es 20.000 euros durante 30 años. Que eso para gente así va muy bien.
Claro.
Porque no te puedes fundir 800 millones ahí de golpe.
Sí, sí, como... sí.
Es para gente así, para gente sin cabeza.
Un tipo singular que tiene hasta hizo una canción incluso.
Medianoche en Moscú.
Lamentable, ¿eh? O sea, lamentable. Perdón,
bueno, y que no hace mucho hizo unas declaraciones lamentabilísimas,
sí,
también.
Sí, él se jugó.
Diciendo que se tenía caído, se tenía le obligaron a irse de Cataluña por el tipo
esto
patético.
La verdad que salvó la vida, según él, también es eso, es que me imagino que habrá hablado, se habrá vendido, pero bueno, él tenía un Porsche blanco y uno negro y los iba sacando en función del día. Y bueno, accidente, se rompió tres costillas, etcétera, etcétera, ¿no? Mujeres, dice, presume de haber vivido con 21 mujeres diferentes. Dice que sobrevivió a tres accidentes de avión, cosa que ya yo creo que de las drogas creo que le quedó a la cabeza porque uno sobrevivió.
A tres viajes, pues.
Bueno,
accidente de avión, lo dudo.
Accidentes de avión, que básicamente es que un motor llega con el motor ardiendo, estas cosas, ¿no? Pero no accidentes puros, ¿no? Pero bueno, al final, tipo, enganchaba la droga y, como decía, que él le picaba más la nariz que a Miliki. Entonces, Ciciño. Bueno, Ciciño es un tipo que yo no conocía de sus habilidades con el alcohol. Llegaba borracho cada dos por tres a los entrenos del Real Madrid.
¿Este era el lateral?
Era sí. Lateral, ah, sí, sí.
Que viene después de Víctor.
Sí, que era con C. Es que exactamente. Con
exactamente. Sí, él, Ciciño, era un tipo, lo dice él, de 10 cervezas al día mínimo. Entonces tenía que beber mucho café para quitarse el aliento y se bañaba directamente en perfume antes de llegar a los entrenos. Al final, bueno, pues oye, dice que claro, el problema de él, dice, es que en los restaurantes, como no le cobraban, podía beber lo que le daba la gana y se emborrachaba. O sea, bueno, un personaje, ¿no?
Se ve que siempre preguntaban, ¿qué era alcohol? Y él decía siempre, Ciciño.
Ciciño, Ciciño.
Bueno. Perdón, ¿eh?
Luego tenemos a este tío que es Saša Kurčić, que este es un defensa serbio, jugó en el Bolton, jugó en varios equipos de la liga inglesa y estuvo a punto de fichar incluso para el Atlético de Madrid, pero le vieron el pelaje al personaje y decidieron no ficharlo y al final Atlético, en sustitución de este pájaro de Kurčić, fichó a Milinkovic-Savić, que yo creo que la gente lo conoce más,
muy bien,
¿no?
Muy bien.
Entonces estamos hablando de prostitución.
Pero no era defensa, yo creo.
Era defensa. Este, ¿sí? No, Pantic no.
No, Pantic no, pero este tampoco.
Sí. Bueno, yo lo tengo por defensa. Tiene unas declaraciones magníficas, un poco parafraseando a George Best, ¿no? Que dije, yo gasté mi dinero en prostitutas, coches deportivos y alcohol, y el resto lo malgasté, ¿no? Él reconoce que esas son declaraciones de George Best, pero bueno, en Del Bolton lo echaron por llenar un autocar de prostitutas. El tío es feo de cojones, pero hay que buscarlo, lo feo que es, y se zumbó, bueno, vamos a decir que se acostó con Naomi Campbell y Carmen Electra.
Bueno, que no, eso entiende, dice él.
Eso dice él, claro. No lo sé, está publicado. Yo al final todo esto lo he buscado en redes y tal, ¿no? Pero es que el tío, bueno, deja de ser un futbolista de medio pelo, feo de narices, y que se haya pasado aquí con...
Bueno, hay mucha leyenda urbana porque también decían que Schiavi, uno del Boca, también había estado con Sandra Bullock. Al final lo tuvo que desmentir.
Puede ser, puede ser. Bueno, pues oye, terminamos con la defensa de tres, con Kurčić, Ciciño y Julio Alberto. Empezamos con el centro del campo, Paul Gascoigne. ¿Qué os voy a contar de Paul Gascoigne que no sepamos?
Maravilloso jugador.
Yo
increíble, increíble.
No creo que haya una figura tan perfecta como Paul Gascoigne para ser un auténtico ambasador de Magaluf.
Sí.
Es el típico, tío, o sea, para tirarse desde un ático a la piscina no hay otro mejor. Tipo que aparte de meterse de todo, incluso ya ha requerido una operación de estómago. Sí. Y ahí su anécdota favorita es que cuando murió su padre, no asimiló el golpe, entonces empezó a pegarle puñetazos al cadáver del padre, le metió dos cabezazos al padre muerto y varios guantazos, ¿no? Luego se dio cuenta y lo abrazó durante 45 minutos, pero sus borracheras y su manera de ser le llevaba esto, ¿no? Lo quería mucho, siempre dice que bueno, que su padre le regaló unos 80 coches, 18 barcos y varias casas, y que todo el dinero se lo gastó en la familia y comprando cosas, ¿no? Pero bueno, un personaje, la verdad, que jugador buenísimo, pero bueno, con una vida lamentable, ¿no? Luego pues está Guti. Guti evidentemente es otro nivel, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, yo le tengo un cierto cariño porque me
parece... A mí no me cae mal Guti.
Porque era el perfil del fiestero español. Ese fiestero de Telecinco, sin más, hombre, yo no creo que aquí hubieran drogas ni nada de esto, conocido por su relación con Vivi Andersen, por ejemplo, y yo creo que marcó un poco una tendencia del clásico metrosexual, mucha gente, sí, pues en aquellas épocas le llamaban gay o maricón en los campos, os acordaréis, ¿no? Pero bueno, fue un tipo que yo creo que un avanzado y tal en esa época y tal, porque también tenía porte, tenía ese punto, ese no sé si es rubio natural o son mechas lo que lleva, pero bueno, desde luego, yo creo que...
Ese rubio, rubio, ¿no? Muchos años manteniendo ahí.
Pero bueno, fue, yo creo que en España, pues bueno, yo creo que fue un precursor mucho más divertido de lo que hay, por ejemplo, la gente de decir, bueno, ¿no has metido aquí a Piqué? No, Piqué no es un... Piqué es un tipo que iba a la discoteca de... No, no hablamos de eso, hablamos de...
Vale, Guti era... Es que Guti dijo...
Guti era mucho más.
Es que no lo negaba.
Claro.
Después juegas que no lo negáis. ¿Qué queréis que salga? Cuando tenga 60 años, pues claro. Salgo ahora.
Bien, bien. Ahí Guti, claro, está.
Efectivamente.
Está.
Vale, enganche para Diego Armando Maradona, sífilis, cocaína, reducción de estómago, tiros, disparos a periodistas, dos relojes, un reloj en cada, no sé, Juan, si tú tienes algo de Maradona que
no, bueno, hoy era su cumpleaños. Ah, pues mira, hoy hubiera sido su cumpleaños del Diego.
Pues nada, felicidades a Diego. No sé si se puede decir algo más que todo lo que sabemos de nuestra
etapa. Para varios
procesos. Sífilis, cositas diferentes, lo que queramos, ¿no?
Y luego está Grealish, que acabaría al centro del campo, que yo creo que es el último genio de la borrachera. Evidentemente es otros tiempos, tampoco es un tipo que creo que se pueda drogar, porque no se lo permite ya el deporte como tal, pero sí que su celebración en el trébol yo creo que es digna de la boda de Farruquito. Y no sé si la gente ha visto Succession, pero a mí me recuerda mucho a Roman Roy, el hermano pasado de vueltas, porque bueno, ese es el típico pasado de vueltas gracioso, borrachito inglés, también otro para estar en Magaluf y tirarse del sobreático, ¿no? Vale, en punta vamos con Romario. Este era un fiestero especial porque no consumía alcohol, y yo tengo mucha gente que me lo ha dicho, dice, no te equivoques, él fumaba, negaba fumar, pero fumaba, pero es verdad que aguantaba con Coca-Cola, eso es lo que mucha gente me ha contado y he leído, ¿no? Sí. Mucho sexo, él decía que el sexo antes de los partidos le ponía y que sin sexo no rendía. Al final, pues bueno, le cogimos cariño, porque al final es verdad que sabíamos todo el mundo, empezando por su entrenador, que no era un tío cualquiera, que era Cruyff, sabiéndolo, pero bueno, coño, se le aceptaba y ya está, ¿no? No sé si conocéis.
Muchos dicen que fue el que se cargó el Dream Team, porque fue el primero que desafió de tal manera, bueno, a Johan.
Se saltó las reglas, claro.
Que, por ejemplo, tenían un juego, ¿no?, de chutar el balón al palo, al travesaño. Y Romario ganaba a Cruyff, que Cruyff tenía una técnica espectacular. Entonces, bueno, otro partido le dijo, me quiero ir al carnaval. No te vas al carnaval hasta que marques dos goles. Metió los dos goles y dijo, me voy. O sea, tenía un sinfín de anécdotas.
Pues vamos con Maggio González, uno de los mayores genios de la historia del fútbol, que no llegó a ser por su comportamiento. Este básicamente lo que era un mujeriego a las tres. Era un tipo que dormilón, un vago. El típico genio vago. Hay una leyenda urbana que yo no la he podido, y se habla de leyenda urbana que no la he podido confirmar, que se dicen que era un Carranza en el descanso, perdía el 0-3 y luego llegó él de una borrachera en el descanso y acabó ganando 4-3, pero esto no está confirmado. Y era un tipo, bueno, que llegaba a los partidos un minuto antes, fumaba los vestuarios y que prácticamente vivía para estar simplemente rodeado de mujeres, no sé si de las que fuman o de las que no fuman, ¿no?
Ahora dicen que traje de taxista.
En El Salvador, efectivamente. Y hay una anécdota, yo no sé si mucha gente sabe que Mágico González llegó a fichar o a probar, no sé hasta qué punto está fichado por el Barça en el año 84.
Sí,
hizo la gira de la Copa Continental.
Efectivamente, y hay una anécdota que yo creo que es conocida, que es que, bueno, ya lo estaban probando un poco, y en el Hotel California, en Los Ángeles, al bueno de Diego Armando Maradona se le ocurre gastar una broma, que es accionar la alarma antiincendios. De manera que a los 5 minutos todo el hotel en recepción y fuera, y solo faltaba uno, que era Mágico González.
Y una.
O más de una, porque bueno, he leído que esto es, bueno, a partir de ahí suben a buscar la habitación y se la encuentran dormido al lado de una o dos señoritas. Y creo que eso fue la anécdota para acabar de cortarlo y decirle, no continúas. Era íntimo amigo de Maradona. Imaginaros los dos aquí. Bueno, hubiera faltado, vaya, el cartel de Medellín quiebra. Hace rompe stock en el 84, ¿no? Y luego vamos por último con Adriano Leite, el jugador, el famoso Adriano del Inter de Milán, que este ya es otro nivel. Y digo otro nivel porque aquí estamos hablando de narcotráfico, de bandas, de armas, ¿vale? De acusación de no de asesinato, pero de pegarle un tiro a una chica en el coche, que luego él dice que no ha sido, etcétera, es mucho más profundo, ¿no? Evidentemente, pues entran las drogas, entran las mujeres, entra todo, pero adicional a esto, entran las favelas, entra el narcotráfico y entran muchísimas más cosas, ¿no? Un tipo que, bueno, muy curado no está, porque se casó ahora durante el mundial de Qatar y ha durado 24 días su matrimonio, quiere decir que más o menos muy recuperado no debe estar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues oye, concluyo, evidentemente hay muchísimos jugadores dentro de, es decir, es mucho más fácil encontrar borrachos que licenciados, ¿vale? Licenciados me he dejado dos o tres, borrachos, evidentemente, hay para llenar dos capítulos más. Pues oye, hasta aquí la sección, el próximo día os traigo alguna cosita, vamos a ver qué se me ocurre y seguimos un poquito dándole al coco.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Vamos a canaletas.
Mucho motivo, pero vámonos, ¿no?
Vamos.
Gracias.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética.
que agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um fazendeiro. Com muito amor, com emoção, com explosão, oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, oh, oh, oh. Agora tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Agradecida se encantava.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Segura!
Na magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Agradecida se encantava.